Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí, por favor, siéntense. Queridos hermanos, estoy agradecido con el Señor por poder participar de esta atmósfera de fe, de amor, donde el Señor se hace presente. Quiero darle en primer lugar gracias a Él, quiero darle la gloria a Él. Y como decía Ricardo en la oración, implorarle que guíe mis palabras y que nos disponga a todos en nuestro corazón. Porque después de oración y de discernimiento, hemos decidido tener una pequeña serie de reflexiones sobre las decisiones. Decidir las decisiones. Y nuestra pregunta central, el hilo conductor en las cuatro predicaciones que vamos a tener, es ese. ¿Cómo tomar mejores decisiones? En principio, los temas de las cuatro predicaciones son estos para las personas que quieren tomar sus apuntes. Yo sugiero que lo hagan todos, porque hay una razón muy práctica y a la vez muy espiritual en esto. Tú sabes que existe la predicación exterior, es decir, la voz de la persona que habla. Pero existe la predicación interior, que es lo que el Espíritu Santo, te subraya, te destaca, te dice allá en el alma. Y en la toma de apuntes, tú vas a descubrir que muchas veces lo que pones en ese cuadernito de notas es sobre todo lo que el Espíritu te está inspirando a ti, que es lo más importante. El predicador exterior llega, está y se va en medio de sus defectos, limitaciones, posibilidades. Pero lo que te muestra el Espíritu Santo, eso es lo que tiene que quedar. Entonces tenemos cuatro enseñanzas. La primera la podemos llamar, la vida es una decisión. Es la que tendremos en primer lugar ahora. Después vamos a hacernos la pregunta dolorosa. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Una de las experiencias fuertes, duras para mí como sacerdote, es encontrar que muchas veces la gente después de años se lamenta de una decisión mal tomada. Un negocio que hice mal, me enredé con una persona que no era, dejé la iglesia católica por 15, por 20, por 30 años. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Esa es la segunda charla. Esas dos son hoy, con el favor de Dios. La vida es una decisión, es la primera. Y luego, ¿por qué tomamos malas decisiones? La tercera predicación, mañana, siempre contando con la providencia del Señor, la tercera predicación es decisiones cruciales. ¿Y cuáles son las decisiones cruciales? Las que tienen que ver con el dinero, con el afecto y con la vocación. Y por eso precisamente es donde se cometen los grandes errores, porque son cruciales. La palabra crucial viene de cruz, un cruce de caminos, una cruz, una decisión crucial. Es aquella en la que puedes tomar una ruta o puedes tomar otra ruta Y dependiendo de la ruta que tomes, algo quizás muy bueno, algo quizás muy malo puede suceder. Entonces, la tercera predicación, decisiones cruciales. Y la cuarta predicación, que es al mismo tiempo la conclusión y es el envío de todo este camino que vamos a recorrer, se llama decidirse por Cristo. Porque vamos a ver que Cristo no es una decisión más. Cristo es la decisión que ilumina todas las decisiones. Pero eso hay que verlo, llamémoslo así, en la práctica, en la realidad. Cuatro entonces, ¿no? La vida es una decisión. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Decisiones cruciales, desde luego con el deseo de tomarlas mejor, y decidirse por Cristo. Vamos entonces con la primera de estas cuatro. La vida es una decisión. Me llama la atención el mensaje de un hombre que es inspiración para todos nosotros, el Papa Francisco. Hace unos pocos meses, en la Jornada Mundial de la Juventud, decía a millones de muchachos y muchachas: no sean espectadores, no sean espectadores de su propia vida. Interesante esa observación, como cosa un poco de mi curiosidad. ¿Hay aquí personas que estuvieron allá en Río? Tal vez levantemos manos. Si hay algunos, allá veo unas manos levantadas, me alegra mucho. Aquí hay otras. Personas que estuvieron en Río de Janeiro con el Papa Francisco, una experiencia realmente única. Y como nosotros, en este colegio y en esta arquidiócesis y en nuestro corazón, admiramos y amamos al sucesor de Pedro, vamos a dar un aplauso al Papa Francisco, por favor. ¿Qué contiene esa frase del Papa Francisco? No sean espectadores. Para mí esa frase contiene una lectura muy profunda que el Papa hace de lo que le está sucediendo a mucha gente. Hay mucha gente que no vive, sino que la están viviendo otros. Son otros los que están viviendo la vida de ellos. Es decir, son otros los que están tomando decisiones. Decisiones tomadas con mucha inteligencia, pero no necesariamente con buen corazón. La manera como nos vestimos, los productos que comemos, el peinado que utilizamos, los criterios sobre nuestra vida sexual, los lugares donde descansamos, parece que son decisiones que están tomando otras personas por nosotros. Y a veces no interesa tanto quién está tomando esas decisiones. Lo que interesa es que alguien lo está decidiendo. Hay toda una rama de la psicología aplicada que se llama, por lo menos informalmente, ingeniería social. Ingeniería social es el conjunto de estrategias para cambiarle la cabeza y el corazón, la mentalidad y los valores a la gente. ¿Cuáles son las estrategias que toca utilizar para que una población que es contraria al aborto empiece a aceptar el aborto? ¿Cuáles son las estrategias que toca utilizar para que una población que se resiste frente al estilo de vida homosexual termine aceptando, tolerando, aplaudiendo y celebrando lo homosexual? Esas estrategias están perfectamente diseñadas son claras. ¿Qué hay que hacer? Son campañas. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con el aborto? Pues lo que hay que hacer es empezar a manipular los sentimientos de las jóvenes en los colegios. De manera que si se hace una encuesta a niñas de grado séptimo, de grado octavo, es decir, hacia la mitad de la secundaria, y se les hace esta pregunta: niñas, si por desgracia una joven es violada, ¿debe permitírsele que aborte? Eso es pura manipulación de sentimientos. Porque lo que se quiere es que el sentimiento de horror y rechazo, que por supuesto despierta una violación, se dispare contra la más inocente de las criaturas. Siempre que se plantea ese caso, mi respuesta es la misma. El niño no violó a la mamá. ¿Por qué lo vas a matar? Pero eso es manipulación de sentimientos. Y una vez que se logra entrar el aborto con muchas condiciones, pasa lo mismo que cuando la puerta de la casa tiene una rendija y el vendedor ya logró meter el zapato. De ahí en adelante se empuja la puerta, se empuja la puerta, se empuja la puerta y se llega al aborto proclamado como un derecho. O como unas pobres chicas españolas, desgraciadas ellas, decían: algo sagrado. Mira qué blasfemia. Después de que tú entreabres la puerta, después de que un país entreabre la puerta al aborto, se empuja y se empuja y se empuja esa puerta, y llega a convertirse en un derecho, llega a convertirse en algo sagrado que tiene que ser subsidiado por el Estado, es un signo de civilización y todo lo demás. ¿Qué quiero destacar con esto? Quiero destacar que hay gente que ya sabe cómo manipular la opinión pública para lograr que las niñas de colegio consideren que es un rasgo de avance y de civilización la aprobación del aborto. Manipulación. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien está decidiendo por ellas. Pero el proceso es tan inteligente también hecho, que si tú le preguntas a esas niñas, ellas dicen: yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo. Es decir, consideran libertad la manipulación mental a la que han sido sometidas. Se parecen tanto a esos muchachos que dicen: yo soy original, yo me pondré los zapatos que yo quiera, que da la casualidad que son los zapatos o zapatillas que se ponen todos los muchachos. Soy original, original, tan original que utilizo lo mismo que todos. Tan original que me hago los mismos tatuajes que todos. Tan original que ya tengo el mismo número de abortos que el promedio de amigas de mi edad. Tan original que estoy repitiéndolos a todos, tan original que soy la mejor fotocopia del pueblo. Esas personas están siendo vividas por otros. Están siendo manipulados por otros. Fíjate en qué consiste este tema. Cuando nosotros decimos que la vida es una decisión, estamos diciendo que es necesario que tu vida no la maneje otra persona. Bueno, ¿y qué puede llevar a alguien a decir que mi vida me la maneja otro? ¿En qué momento uno entrega la capacidad de decidir a otros? Eso es lo que vamos a ver en este momento. O sea, ya termina aquí la primera parte, la primera charla. La primera parte era: no permitas que otros vivan tu vida. o en el lenguaje del Papa Francisco, no seas espectador de tu vida. Ejemplo típico, manipulación emocional y mediática que lleva a la aceptación de comportamientos morales repugnantes a través de procesos de desensibilización. ¿Qué es la desensibilización? Es el uso de ciertos recursos para eliminar una respuesta emocional. Por ejemplo, un caso muy importante es el del homosexualismo. La mayor parte de las culturas sienten un rechazo frente a un comportamiento que no responde a la naturaleza humana. Se siente un rechazo. La desensibilización es la manera de eliminar ese rechazo. Por ejemplo, si hay un programa de televisión donde el personaje más chistoso, el más simpático, es un amanerado que me hace reír hasta que me duele la barriga, cada vez que yo me río del amanerado, cada vez que yo me río del que tiene comportamiento homosexual, me estoy desensibilizando. Es decir, la respuesta original de rechazo al comportamiento homosexual desaparece. ¿Por qué? Porque han utilizado un recurso que se llama desensibilización. ¿Qué se hace para desensibilizar con respecto al lesbianismo? Presentar, utilizar mujeres muy bellas en posiciones muy sensuales de acariciarse, de abrazarse o de besarse. Resulta que a la mayor parte de las mujeres les produce mucha admiración ver mujeres realmente lindas. Y a la mayor parte de los hombres les gusta, nos gusta ver cuerpos bien formados. Entonces la escena de dos mujeres que son muy, muy bellas y que están en una pose romántica o sensual es un disparo de desensibilización. Porque como son bellas, gusta verlas, y el gusto por verlas, ya se trate de la mujer que las admira o el hombre que las desea, el gusto por verlas desensibiliza. Manipulación. Ahí terminamos la primera parte. No seas espectador de tu propia vida. ¡Despierta! ¡Despierta! Hay muchos mecanismos de manipulación, sobre todo en los temas de familia, en los temas de afecto, en los temas de dinero, en los temas de gasto. Es una cosa impresionante. Es que los ejemplos serían tantos y necesito que Dios me ayude a resumir, porque hay mucho que decir, pero es que no me puedo aguantar de dar este ejemplo. ¿Cómo nos muestran que si tú tuvieras tal camioneta, si tú fueras a vacaciones a tal lugar, si tú compraras tal perfume, si tú lograras, serías feliz? Y la manipulación en ese caso está en qué. Pues a mí siempre me causa gracia, como he sido un poquito robusto desde que el Señor me sanó de la anorexia. Entonces, a mí me causan mucha gracia todas las propagandas y todos los productos comerciales para adelgazar. No hay nada peor que alguien encuentre en Facebook un producto para adelgazar y lo etiquete a uno. Yo creo que esa práctica debería estar prohibida por la ONU. Pero hay gente que lo hace. Y es terrible que la gente visite el perfil de uno y vea, ¿cómo adelgazar? ¿Cómo disminuir la barriga? Si no ha logrado adelgazar con nada, pruebe esto. Si tampoco eso le sirvió, utilice esto. Y todos los productos de adelgazar nos presentan a una supermodelo que tiene una cintura absolutamente irreal. Vamos a suponer que no es Photoshop. Tiene una cintura completamente irreal que yo no puedo imitar. Y resulta que esa modelo, yo la conozco y nunca fue gorda. O sea, ¿te das cuenta de la mentira? nos presentan como producto de adelgazar a una modelo que nunca fue gorda. Y yo empiezo a luchar por alcanzar la modelo. Porque si llego allá, seré feliz. Porque si llego allá, seré bonito, seré bonita. Porque si llego allá, me van a querer. Porque si compro ese carro, voy a ser importante. Porque si tengo esa oficina, voy a ser feliz. Porque si invierto en tal parte, tendré tranquilidad. La mayor parte del mundo del comercio es mentira, es pura manipulación. Y es impresionante que nosotros somos como ovejas pastoreadas por esos recursos. Bueno, dijimos que habíamos terminado esa parte y le salió un apéndice. Ahora sí seguimos. Segunda parte de esta primera charla. ¿Por qué nosotros renunciamos a tomar nuestras decisiones? Hay cuatro causas principales para las personas que están tomando sus apuntes. Cuatro causas principales. La primera causa es porque un número sorprendente de personas quieren delegar su responsabilidad. Es algo muy, muy cómodo delegar la responsabilidad. Porque eso significa que yo puedo seguir creyendo el mito de que yo soy inocente. Yo no he hecho nada malo. La vida está en deuda conmigo. Yo soy inocente. Eso es cómodo. Entonces, la razón principal por la que uno esquiva sus decisiones es porque uno esquiva sus responsabilidades. La persona que abraza y que asume sus responsabilidades es una persona que aprende a decidir. ¿Y por qué nosotros nos quitamos nuestras responsabilidades? Porque queremos ser inocentes. Y queremos creernos inocentes porque queremos creer que a nosotros todo se nos debe. Si lo miras bien, es un retorno a la dulce irresponsabilidad de los niños. En ese sentido, sí que queremos volver a ser niños. Jesús dijo, si no volvéis a ser como niños, pero no se refería a la irresponsabilidad de los niños. Y nosotros queremos volver a ser niños, pero en cuanto a la irresponsabilidad. Uno ve a un muchacho de 22, 23, 25 años que cree y considera que puede emborracharse todo el fin de semana y después se me pasa la cruda, o ¿cómo llaman aquí? Resaca. Se me pasa la resaca, se me pasa la cruda, en Colombia dicen guayabo. Se me pasa la resaca y no ha sucedido nada. Pues en tu borrachera embarazaste a una amiga, pues no ha sucedido nada, se aborta y no ha pasado nada. En el fondo nosotros queremos volver a esa situación idealizada e idílica en la cual el mundo es como un gigantesco parque con el que puedo jugar con todo. Puedo jugar con el dinero, puedo jugar con la gente, puedo jugar con el corazón, puedo jugar con el sexo, todo es juguete. Entonces, a nosotros nos encanta quitarnos las responsabilidades para volver a la idealización infantil de que no tengo ninguna responsabilidad. Por supuesto, eso no es cierto, pero a uno le gusta pensarlo. A uno le gusta pensarlo. Y entonces le entregamos la responsabilidad ¿a qué? Dijimos que eran cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas a las que solemos entregarles nuestra responsabilidad y nuestras decisiones? Mira, le entregamos la responsabilidad de nuestra vida al destino. Al destino. Esto está muy formalizado en religiones como el hinduismo, el destino. La mayor parte de los musulmanes creen en el destino. Ellos dicen que el destino de cada persona está escrito en su frente. O sea que hay gente que le cabe un destino grande. Otros, en cambio, tendrán un destino estrecho, chiquito. El destino. Es decir, me tocaba. Y esto se va metiendo poco a poco, esa terminología oriental se va metiendo poco a poco. ¿No has oído por ahí en tu oficina alguien que dice, mi karma fue? ¿Ah? ¿Qué es la reencarnación? Es una idea de destino también. ¿Yo por qué tengo esta vida? Yo no sé, ¿por qué yo trabajo y trabajo y nada me sale y trabajo? Claro, es que en una vida anterior fui burro. ¿Por qué será, hija? ¿Por qué será que tu papá no se mueve? Mamá, porque fue tortuga en otra vida. Es parte de un destino. Y la mentalidad oriental está, la mentalidad hinduista, la mentalidad musulmana en buena parte. El confucianismo está imbuido de la idea de un destino. Este fue mi destino. Esto fue lo que a mí me tocó. Fíjate, los horóscopos, ¿qué son? Destino. Cuando yo nací, Escorpión estaba atacando a Cáncer. Por eso yo soy persona de conflicto permanente con todos los que son de signo Cáncer. Por ejemplo, mi suegra. Eso es puro destino. Destino. Y eso se viste de mil maneras, porque tú sabes que la mentira es hábil para comprar disfraces. Esa frase te sirve. La mentira es hábil para comprar disfraces. Entonces hay mucha gente que cree que ese fue su destino. Decía por allá un campesinito del norte de mi país, ¡ay, padrecito! El que nació para barrigón, ni que lo bajen, chiquito. ¡Destino! Ese es el destino. Fue mi destino. Yo soy de malas. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Las personas que descubren a Jesucristo cambian la palabra destino. ¿Saben qué creemos nosotros? Providencia. Pero sobre esto hablaremos especialmente en nuestra cuarta charla. Por ahora te digo que la idea de destino y la idea de que esto fue lo que me tocó a mí y siempre me pasa lo mismo y yo soy de malas y así era también mi abuelita y así era también mi tatarabuela. ¿Y qué fueron ellas? De malas fueron ellas. Del destino. Si nosotros queremos empezar a tomar decisiones, no podemos seguir con el lenguaje del destino. Eso no es cristiano. El destino no es cristiano. Si hay algo a lo que nosotros estamos destinados, es destinados a encontrar el amor de Dios. Porque nosotros fuimos el destino, la razón, el propósito de su venida. Sobre esto abundaremos más en la cuarta predicación. Entonces uno se quita las decisiones diciendo ese es mi destino, como quien dice yo para qué salgo a buscar trabajo si mi destino es ser desempleado. Ese es mi destino. Había un amigo de mi papá que era supremamente perezoso y él decía que su destino era morir pobre y desempleado. Entonces los amigos no se resignaban y le consiguieron un trabajo. Sin moverse el tipo de su casa, oiga, le consiguieron el trabajo. Primer día de trabajo, lunes, y el hombre se despierta a las 8:15 de la mañana, se despierta. Mira el reloj medio dormido, lunes, 8:15 de la mañana, bueno, ya esta semana no se hizo nada. ¡El destino! La persona que empieza a creer en el destino se vuelve espectador, con las palabras del Papa Francisco, espectador de su vida, porque esto fue lo que me tocó a mí. Si quieres empezar a tomar decisiones, empieza a mirar tu vida como un libro, es un libro que tiene páginas escritas y páginas, ¿páginas qué? En blanco. Y tú puedes empezar a escribir páginas nuevas, con una tinta nueva. Y en el fondo, el propósito de estas charlas organizadas por nuestra querida comunidad Betania es eso: que tú veas que puedes escribir páginas nuevas con una tinta nueva. Segunda disculpa. La segunda disculpa es el pasado. También es muy cómoda. Mi papá era un borracho. Mi abuelo enseñó a tomar a mi papá. Mi bisabuelo era el dueño del único bar del pueblo. Muy parecido a lo del destino. Da risa cuando uno lo expresa de esta manera. Pero mire que nuestros pueblos latinoamericanos, suramericanos, nos hemos acostumbrado a un lamento profundo, un lamento que viene en últimas de una cierta, no que así sea todo, pero de una cierta vertiente indígena, que viéndose abrumada frente al poder de los conquistadores, no pudo hacer otra cosa sino soltar un largo, larguísimo gemido. ¡Ay! Y ese gemido largo y dolido es algo así como la persona que siente: me han quitado para siempre mi dignidad, mi fuerza, mi futuro, mi todo. Y se vuelve cómodo mirar hacia el pasado y recostarse en el pasado. Hemos sido impuntuales, siempre hemos sido impuntuales. ¿Sabes por qué vamos a romper la tradición? Sin embargo, hoy se rompió la tradición, hoy empezamos muy puntuales aquí. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de empezar más a tiempo. Pero fíjate que uno le echa mucho la culpa al pasado, y al papá y a la mamá. Incluso voy a decir algo que no es tan simpático para los amigos de la Renovación Carismática, que somos casi todos. Es bien sabido que yo debo una gran parte de mi historia de fe y de vocación a la Renovación Carismática. Pero hay que tener cuidado con este detalle. A veces se manipula el lenguaje de la sanación en términos de esto. Mientras yo no me sane de mi pasado, no puedo dar un paso hacia el futuro. Y resulta que hay personas que nunca se terminan de sanar, así como hay personas que nunca se terminan de liberar. Hay personas que siempre están, les hacen una tremenda oración de liberación. Traen a 4 obispos y 5 exorcistas y oran por la persona. La persona finalmente parece que quedó. ¿Cómo te sientes? Mucho, mucho mejor. Creo que quedó un poquito, pero... siempre le queda un poquito. Siempre tiene que sanarse de algo, de algo. Como hay personas que siempre están recordando pecados del pasado propios, hay personas que siempre están recordando pecados del pasado de otros. Es que yo me acuerdo perfectamente, yo era un bebé, pero yo me acuerdo. No me acuerdo. Como mi papá me sacaba el tetero de la boca y se tomaba un poquito. Y para mí, ver a mi papá tomándose mi tetero es algo que me ha herido profundamente. Y de ahí en adelante, yo ya nunca volví a ser el mismo. Y claro, como eso le pasó de bebé, nunca volví a ser el mismo. ya nunca volví a ser el mismo. ¿Ah? Es fácil quedarse uno en el pasado. Ah, es que como a nosotros nos explotaron, como a nosotros los españoles, como a nosotros por allá en otra época. Yo me acuerdo la época del Inca, cuando el Inca. Es fácil quedarse uno en el pasado. Entonces, cuidado, el Señor sana, no lo estoy negando, el Señor sana. Pero no utilicemos el lenguaje de la sanación para decir, mientras yo no termine de sanarme, no puedo dar un paso. Yo he sido, decía una muchacha que estaba en proceso vocacional con unas religiosas, yo he sido una persona muy insegura, o mejor dicho, no sé. Decía ella, he sido muy insegura. Mira, parte de la vida se resuelve mirando al pasado, pero parte de la vida se resuelve caminando hacia el futuro. Ponte a mirar las vidas de los santos desde la perspectiva del pasado y la sanación. Miremos, por ejemplo, a uno que todos conocemos y queremos, San Francisco de Asís. ¿Tú sabes cómo era el papá de San Francisco? Era un tirano y era un hombre metalizado y era un hombre impositivo. ¿Qué tal que San Francisco hubiera dicho, no, mientras yo no me sane de lo que me hizo mi papá, mientras mi papá no venga aquí con rodillas sangrantes a decirme, perdóneme, mi hijo, yo no puedo avanzar? Francisco avanzó porque descubrió que Dios es más papá que cualquier papá. No se quedó en el pasado. Y es muy importante que no nos quedemos en el pasado. Muy importante. Entonces uno delega la responsabilidad porque uno dice su pasado. Pero uno puede cambiar. Uno puede cambiar. Y es hermoso recordar a aquellos santos que desde niños mostraron una inclinación hacia Dios, como tal vez una Teresa del Niño Jesús, o como una Catalina de Siena. Pero hay otros que descubrieron a Dios mucho después, y esas también son historias hermosas. Y ellos se decidieron por Cristo mucho más adelante, y lo hicieron muy bien. En el avión en el que venía, en mi viaje desde Colombia, me leí completa, alcancé a leer completa la biografía de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Buena parte del proceso de conversión de él sucedió entre los 30 y los 40 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te quedas mirando hacia el pasado, que yo siempre he sido, si tú has sido, no tienes que ser. Y Dios se glorifica allí donde una vida deja de ser una piedra, un obstáculo, un freno, un lastre, y empieza a ser una esperanza y un canto de alabanza. Dios se glorifica en eso. No es tarde. El mismo San Agustín que hizo tan popular esa palabra, tarde te amé, ¿cuándo se convirtió San Agustín? Después de los 30 o cerca de los 30 años de edad. Él hubiera podido decir, no, yo ya mi vida tiene un rumbo, yo he sido esto, mi papá era un pagano, nada de eso. Lo que yo he sido no determina lo que yo seré. Si quieres empezar a decidirte, piensa eso. Tú no tienes por qué repetir lo que has sido. La inmensa mayoría de los que estamos aquí tenemos muy buena salud, excelente salud. Entonces, ¿qué te detiene a ti de abrazar tus mejores sueños? Mira, la mayor parte de los que estamos aquí, con la edad que tenemos, la mayor parte de nosotros podríamos emprender lo mejor de nuestros sueños hoy. Sí, a los 45, a los 50, a los 60 años. Y los puedes emprender. Y a los 70 también. Y a los 80, bueno, sí. ¿Qué te detiene? ¿Por qué dejas que te condicione tanto el pasado? Hay una cantidad de cosas maravillosas que pueden empezar en tu vida. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Hoy? ¿Ahora? ¿Pueden empezar? Incluso cosas que tienes por ahí archivadas. ¿Cuántas veces decimos quisiera aprender otro idioma? ¿Quisiera capacitarme para un mejor trabajo? ¿Quisiera empezar un programa de ejercicio? ¿Quisiera tocar un instrumento musical? ¿Qué te detiene? Si lo piensas bien, lo único que te detiene es que no lo has hecho, pero puedes hacerlo. Llevamos dos, el destino y el pasado. Lo tercero se parece al destino, pero es distinto, es lo que llamamos la suerte. Pero le vamos a cambiar de nombre, lo vamos a llamar la esperanza del golpe de la suerte. Entonces hay gente que hace y hace malos negocios y hay gente que está siempre esperando a que llegue la lotería, a que llegue ese día feliz, ese día en que el universo entero conspire para que todo me salga bien y para que todo funcione, el golpe de suerte. Es interesante ver que a una cantidad de personas consideradas como genios les han preguntado sobre el origen de sus mejores ideas. ¿Y ustedes saben qué clase de respuestas han dado? Ustedes seguramente conocen la historia de uno de los más grandes inventores, también un hombre bastante tramposo, todo hay que decirlo, que se llamaba Tomás Alva Edison. Él decía, el genio consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Hay que sudarla. Le preguntaban a Newton, el gran matemático, considerado uno de los más grandes genios de los últimos 2 milenios, ¿cómo hacía él para resolver problemas que nadie más había resuelto en matemáticas? Y él dijo, pienso siempre en ellos, y es literal. Él podía durar, esto es inusual, ¿no? Pero él podía durar 15 y 18 horas pensando sin parar en un mismo problema. No digo que todos tengamos esa capacidad y ni siquiera estoy diciendo que eso sea deseable. Lo que estoy diciendo es que lo que nosotros a veces atribuimos a la suerte, tan de buenas, el Newton, tan de buenas, a ese sí le llegó, a mí no me llegó. Cuando me llegue mi golpe de suerte, en ese momento yo también seré un Newton. Pero por ahora no me ha llegado el golpe de suerte. Como no me ha llegado, entonces tenga la bondad, páseme otra paseña. Fíjese que yo no cobro por esa publicidad. Entonces, estamos esperando el golpe de suerte. Y resulta que la mayor cantidad de las cosas en la vida requieren una combinación de trabajo y circunstancias impredecibles. Y vamos a decir que las circunstancias impredecibles son azar o son suerte. Pero esa suerte no llega a cualquiera. Tú puedes maximizar las posibilidades de que la suerte te llegue. A ver si ese lenguaje nos sirve. Oye lo que estoy diciendo. Tú puedes maximizar las oportunidades de que la suerte te llegue. Si vas a utilizar el lenguaje de la suerte que a mí como cristiano no me gusta. Por ejemplo, la persona que dice, ¿dónde estará el príncipe azul? Sabiendo que en realidad el truco es muy sencillo. A mí me lo enseñaron, precisamente en Facebook lo aprendí. ¿Cuál es el truco para hallar el príncipe azul? Muy sencillo. Se agarra a cualquier príncipe y se le asfixia hasta que se ponga azul. Pero, ¿cómo hago para hallar al príncipe azul? Pues una de las cosas es, usted tiene que maximizar sus posibilidades. Si usted sigue tratando a sus mismas personas en las mismas circunstancias, en los mismos lugares, pues no espere que un día resulta que están lavando los vidrios de su edificio de apartamentos y resulta que ese es un magnate griego que quería hacer algo raro y está lavando el vidrio de tu ventana, y en ese momento ve cómo tú le das la vuelta a tu cabello y queda enamorado de tu cabello y así empezó todo. No. Déjate de tonterías. Si de veras estás pensando en pareja, y yo espero que estés pensando en una pareja cristiana y católica, te toca maximizar tus posibilidades. Entonces lo de esperar el golpe de suerte es una manera de quitarse responsabilidad y es una manera de no decidir. Y a veces le echamos la culpa a Dios, y este es el cuarto punto, que es el que me parece más doloroso, cuando le echamos la culpa a Dios por seguir con la misma historia. Entonces la persona no se capacita, la persona no trabaja bien, la persona llega tarde al trabajo, nunca tiene un ascenso, nunca le alcanza el dinero, y entonces dice, bueno, sería lo que Dios quiso. ¿Con cuánta facilidad le echamos la culpa a Dios? Eso no se puede tolerar. No le eches la culpa a Dios. No, sería voluntad de Dios. Sería voluntad de Dios. Yo me iba a ir en el carro de la casa, pero no, se varó. Se atascó, ¿cómo es que dicen aquí? Se plantó, es que dicen aquí. Me encanta esa terminología. Yo iba en el carro de la casa y se plantó. ¿Y qué sería cuando le echó gasolina? ¿El mes pasado? ¿Ve? Entonces, no, yo creo que Dios no quería. No hagas eso. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a Dios. Entonces, esas son las cuatro excusas principales. El destino, después que venía, ¿ah? El pasado, es que mis papás son así, es que yo vengo de un país que es así, es que nuestra cultura es así, es que nuestros orígenes, no, los orígenes son los orígenes, pero tú no eres los orígenes, tú estás después, y tú no tienes que repetir nada. Tercero, el golpe de suerte. Y cuarto, que es el que me parece más doloroso, no, sería la voluntad de Dios. Estas son las excusas usuales para no tomar nuestras decisiones. Hay personas que se van al otro extremo, creen que lo pueden resolver todo con su sola fuerza de voluntad. Y aquí también tenemos cuatro ejemplos de exagerada confianza en la propia fuerza de la voluntad y en el resultado de las propias decisiones, porque tú sabes que cuando se estudian estos temas que son de naturaleza humana, desde Aristóteles y Santo Tomás hemos aprendido que siempre hay que mirar un extremo y el otro extremo. Porque así como hay personas que creen que yo nada puedo determinar porque todo lo determinó el destino, todo lo determinó mi pasado, todo lo determinó el golpe de suerte que no ha llegado, todo lo determinó Dios, que no me dejó otra cosa sino esto. Así como en un extremo hay gente que no toma decisiones porque cree que todo está ya determinado, en el otro extremo hay personas que creen con un exceso de arrogancia que a veces se llama hibris, es decir, ese orgullo de la vida, creen que todo lo pueden decidir, y ese también es un error. Entonces hay gente que cree que puede decidirlo todo porque creen que son Superman y que pueden con todo. Y este es un error que a veces se comete en la juventud. Yo puedo con todo. Yo puedo salir borracho de una fiesta a las 4 de la mañana, me levanto a las 6, voy a trabajar, no ha pasado nada. Todo está bajo control. Hay gente que cree que tiene todo bajo control. Son las personas que llegan más rápido al cementerio. Todo estaba controlado. Yo un día, si yo tuviera harta plata, ponía un cementerio que se llamaba Todo Estaba Bajo Control. Ay, sí. Hay una cantidad de gente que creía que todo estaba bajo control. Y todos los embarazos a destiempo le suceden a niñas que pensaban, ¿qué? Pero digan sin pena para que quede grabado, que esto lo están grabando, que quede. Hay una cantidad de embarazos a destiempo y de preocupaciones y de aspavientos e incluso de abortos porque se suponía que... Y eso se llama arrogancia de la vida, que yo lo puedo controlar todo. Yo puedo con todo, arrogancia de la vida, y eso nos llega a los hombres y a las mujeres, a todo el mundo. Y hay gente que cree que todo lo puede manejar, todo, échenme encima lo que sea, yo puedo con todo. Y un día les llega algo que no pueden controlar y fácilmente llegan a otras cosas, como la desesperación. Bueno, entonces, excesos, porque hay gente que no toma decisiones, y este es un extremo. Mis decisiones no van a cambiar nada en mi vida. Pero hay personas que creen que sus decisiones son todo, y eso es arrogancia. Ejemplo primero, los Superman. Todo está bajo control, yo todo lo manejo, yo todo lo puedo. La Biblia registra un caso muy interesante de este tipo de personaje. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? ¡Ay, qué petulancia! Nuestros labios, es decir, yo sé manejar cada situación. Yo sé cómo le tengo que hablar al gobernador, al policía, al sacerdote, al periodista. Yo sé cómo manejo esa junta. Déjeme, yo sé cómo manejo. Es un exceso de confianza. Esa persona no va a tomar buenas decisiones. ¿Me estás entendiendo lo de los dos extremos, no? Hay personas que no deciden nada y hay personas que creen que pueden decidirlo todo. Los dos extremos son malos. Entonces, dentro de los que creen que pueden decidirlo todo, tenemos a los supermanes. Segundo ejemplo. Hay personas que se dan cuenta que la sola fuerza de la voluntad no basta. Entonces empiezan a apelar a los poderes mentales. Es aquí donde la nueva era, el yoga, la meditación, el control mental, los mantras, el maharashi. Es aquí donde las técnicas secretas empiezan a parecer particularmente encantadoras. Voy a hacer un rato de meditación. Voy a enfocar mi mente en un punto. Voy a sacar el máximo potencial de mi cerebro. Mi cerebro alcanzará límites insospechados. Voy a llegar a tener un cerebro como nadie lo ha tenido. Voy a tener enorme poder. Es pura adoración al poder, pura idolatría. Pura idolatría. Y entonces todos esos métodos, fíjate que te los enumero: meditación trascendental, método Silva de control mental, ideología de mantras y cosas parecidas. Todo eso es creer que a base de mi mente, si yo entreno mi cerebro tiene enorme poder. Mi cerebro, por ejemplo, ¿ve usted esa pulga ahí en ese árbol? Y el otro dice, ¿la de ojos claros o la de ojos claros? El poder de la mente. La mente todo lo puede. Entonces llega el momento en que es gente realmente demente. De mente poderosa. Entonces, el creer uno que uno todo lo controla a través de la mente. Y eso se mete mucho en las empresas. Y entonces cuando les hacen un seminario de motivación, siempre es lo mismo. Si el seminario lo hacen en estos países de América, pongan la mente en blanco. En otros continentes, pongan la mente en negro. Siempre empiezan por lo mismo. Un afán de blanquear la mente. Advertencia. A menos que ustedes estén con una persona de la que tengan certeza absoluta de que profesa completa la fe católica, nunca permitan ustedes que les dejen la mente en blanco. Nunca. Y yo estoy seguro que muy pocas personas en la Iglesia Católica les van a pedir eso. ¿Tú sabes qué es dejar la mente en blanco? Dejar la mente en blanco es abrir las puertas y ventanas para que entre lo que sea. Jamás, cuando en un taller en tu empresa te empiecen a decirte, dejen la mente en blanco, no piensen en nada, lo que están diciendo es, quita tu capacidad crítica, quita tu capacidad de discernimiento, no tienes ni idea de lo que te vamos a meter. No permitan ustedes ejercicios de mente en blanco. No hagan ejercicios de mente en blanco con el televisor. Porque hay programas de estos en la televisión. Vamos a hacer un programa de relajación. Los vamos a relajar y usted lo primero que tiene que hacer es dejar su mente en blanco. Nunca, nunca, nunca. Cuando estés en un lugar, lo digo porque esto ha pasado en varias empresas, y lo hacen precisamente para sacarle a la gente el máximo potencial de tu cerebro, sin tener en cuenta que ya ese cerebro no da más. Pero bueno, entonces dice, vamos a escurrir el último poquito de tu cerebro. Vamos a exprimir, escurrir y colar el último poquito de tu cerebro. Escurrir, ¿qué más sale? Y le dicen a la persona, dejen la mente en blanco. En ese momento, si usted es cristiano católico, lo que usted tiene que hacer es empezar a invocar interiormente a Jesucristo. Invoque la sangre de Cristo, pida protección para usted y para otras personas. Y le voy a contar este testimonio de una persona que estaba en un banco en mi país, en Colombia. Y se los llevaron a un supuesto retiro, y es que los llaman así, retiro. Se lo llevaron para un supuesto retiro. Esta es una señora muy católica, muy convencida a ella, y enamorada de Jesús y de la Eucaristía. Y ella vio que estaba muy raro un personaje que llamaron por allá, que lo llaman un motivador. Y efectivamente, motivador significa el que mueve. ¿Hacia dónde mueve? Ese es el problema, ¿hacia dónde mueve? Y el motivador les empezó a decir que pusieran la mente en blanco y todo ese tipo de cosas. Y aquí les voy a poner una musiquita, es una música oriental, es una música hindú, que tiene unas melodías que les van a gustar muchísimo. Tú no sabes lo que está cantando la porquería esa. Tú no sabes. Es que San Pablo lo dice muy claramente. Detrás del ídolo está el demonio. Uno no tiene que vivir en pánico con respecto al demonio, pero tampoco puede ser tonto. Pues la señora amiga, cuando empezaron con el asunto de la mente en blanco, ella empezó a invocar la sangre de Cristo. Cúbreme, sangre de Cristo, cúbrenos, sangre de Cristo, cúbrenos, sangre de Cristo. Oiga, y el motivador este, entre comillas, que no era ningún motivador, era un brujo, tal cual, brujo de corbata, brujo bien presentado, que utiliza Paco Rabanne, lo cual no significa que todos los que utilicen Paco Rabanne sean brujos. Oiga, el brujo, porque era un brujo, pero muy bien vestido, muy bien presentado, un tipazo así como de 1,88, que no era sino ahorcarlo un poquito. Bueno, el tipo este, usted sabe lo que le pasó. Y él decía, no sé qué pasa, hoy como que no logramos sintonizar. Y era esta señora invocando la sangre de Cristo. Oiga, y no le salió y dijo, hoy algo falló, hoy no hemos logrado armonía. Fíjate las palabras de nueva era que utiliza. Hoy no hemos logrado armonía, hoy no hubo total clic, algo pasó. Y esta señora, amiga mía, que no había hecho sino sudar y derramar su alma ante Cristo diciéndole, protégenos, ella sí sabía lo que estaba pasando. Ustedes no permitan nunca que les pongan la mente en blanco, nunca. El único que tiene derecho a entrar en tu mente y a reinar se llama Jesús de Nazaret, para el cual pido un aplauso. Entonces, ojo, hay gente que no toma ninguna decisión, hay gente que cree que todo lo puede decidir, y cuando ya no pueden decidir más, control mental. Y ya te imaginarás cuál es el tercer paso en esto, la brujería. Tal cual, la brujería, la invocación de espíritus y de lleno. Es una cosa que es muy triste, pero ustedes saben que en el gobierno hay personas así. Ustedes saben que eso sucede. Y ustedes saben que la masonería no es atea. Ustedes lo saben, la masonería no es atea. La masonería en sus grados más altos es siempre una invocación al poder de las tinieblas, siempre. ¿Por qué? Porque la masonería es una obsesión por el poder en la sociedad. Y es una idolatría del poder, y detrás del ídolo, nos dice San Pablo, siempre está el enemigo malo. Detrás del ídolo siempre está el enemigo malo, siempre. Y por eso tenemos que estar seguros que por el camino de que yo tengo que lograr lo que yo quiera, porque yo tengo que lograr lo que yo quiera, tarde o temprano se llega a la brujería. Bueno, ¿y esa brujería cómo se entra en nuestro mundo que se supone que es tan racional y que es tan lógico? ¿Cómo es que entra la brujería? Pues sí entra, sí se mete. Y te voy a dar un ejemplo. Hay personas que creen que su vida está determinada por un número. Eso se llama el eneagrama. Y tristemente, en algunas comunidades religiosas se hacen talleres de eneagrama. Oiga, estoy denunciándolo. Hay comunidades religiosas donde se hacen talleres de eneagrama. La teoría del eneagrama, así como se oye, se suele escribir con doble N, es la teoría de que existen básicamente 9 tipos de personalidad que se enumeran del 1 al 9. Y se supone que el número que te tocó a ti, ese es tu número mágico. Y se supone que ese número determina de qué personas tú vas a ser amigo, de qué personas te vas a enamorar, de qué personas puedes esperar que se te enamoren de ti, con qué personas es útil hacer negocios. Toda la vida dependiendo del eneagrama, de un número. La fascinación por la magia está en muchos de los más famosos y más taquilleros y más repugnantes productos del cine reciente, incluyendo obras literarias y cinematográficas de Dan Brown, como por ejemplo El Código de Da Vinci, o como por ejemplo Ángeles y Demonios. Entonces, el deseo de que yo me tengo que salir con la mía, como sea, conduce finalmente a un pensamiento mágico. ¿Te has dado cuenta con qué facilidad se utiliza hoy la palabra mágico como un adjetivo positivo? ¿Y estuviste en el Colegio Espíritu Santo? Sí, no sé, había algo como mágico. El que diga eso le doy un coscorrón. El lenguaje se nos va metiendo, el eneagrama se nos va metiendo. Tú mira las películas para niños, ¿has visto? ¿Tú ves lo que ven tus hijos? Es pura magia, todo. Todos son poderes, todos son invocaciones, y ya desapareció de los programas infantiles la idea de que hay lo bueno y lo malo. En mi época, que eso fue el siglo pasado, los programas de televisión no eran tampoco lo máximo, pero estaba claro quién es el bueno, quién es el malo. Ahora no. Ahora lo único que vale es quién tiene más poderes mágicos. ¿Y quién está viendo esos programas? ¡Tu hijo! ¡Tu hijo está viendo eso! ¡Tu hija está viendo eso! Entonces, cuidado con la tendencia mágica. Llevamos 3 y son 4. Terminamos con la cuarta y cerramos esta primera conferencia. La cuarta tentación de creer que yo lo puedo decidir todo y resolver todo es una tentación diseñada especialmente para la mujer. Resulta que el movimiento feminista ha ido produciendo un cierto ideal de mujer. Es la mujer astuta, inteligente, capaz, inescrupulosa, ávida de dinero, vengativa, intrigante y con una moral afectiva y sexual en nivel -1 o -2, no llega a 0. Ese es el ideal de mujer. Esa es la mujer de Cosmopolitan. Esa es la mujer de esta producción que hizo tantísimo daño en el mundo entero. Sex and the City. Es ese tipo de mujer. Esa mujer que causa una cierta fascinación porque siempre se sale con la suya. Porque siempre logra sus metas. Fíjate que es la versión femenina del Superman. El Superman es el hombre que se impone y que aplasta. No, eso es poco elegante para una mujer. Una mujer que aplaste, no, no, no. Esta es una mujer serpiente. Es una mujer que sabe de quién se hace amiga. Es una mujer que sabe traicionar a su amiga, que sabe quedarse con el novio, que sabe lograr el puesto que quiere, que sabe aumentar su sueldo, que pasa unas noches de placer exuberante, es dueña de su cuerpo, no le interesa ser mamá, vive para sí misma, es una verdadera y perfecta criatura del demonio. Vive para sí misma, disfruta, logra, lo puede todo, consigue todo, disfruta todo. Y ese ideal de mujer, esa mujer astuta, esa mujer intrigante, esa mujer que siempre tiene otro as para sacar en el juego, esa mujer que es la tentación de la revista Cosmopolitan y de ese modo de vida, esa mujer tiene una cierta seducción en ciertas culturas. Porque resulta que en algunas de nuestras culturas la mujer tradicionalmente ha sido menospreciada, ha sido utilizada, ha sido violada. Es la mujer que solamente sirve para la cocina y para la cama. Es la mujer que siempre tiene que ganar poco dinero. Es la mujer que tiene que ser sumisa. Esa mujer que ha estado agachada, encorvada, un día recibe un mensaje. Y el mensaje es de Cosmopolitan o de otro tipo de revista semejante, que lo hay para todas las edades, y las chicas aprenden a eso. Para las adolescentes, la principal predicación de este tipo de mujer son las actrices del canal Disney. Hemos visto en mi propia familia el daño tan salvaje que hace el canal Disney, y parece inocente. Pero tú mira el comportamiento de las muchachas que aparecen en el canal Disney. Siempre se ríen de todo, siempre logran lo que quieren, siempre son inteligentísimas, siempre se están quitando a la una el novio a la otra. Todo les parece tan superficial, todo lo disfrutan. Es un peligro impresionante. Yo les digo una cosa, porque una gran mayoría de ustedes son papás. Ser papá hoy es ser héroe o ser un desastre. Educar hijos, educar hijas en este tiempo es para santos. Así literal, literal. Entonces, ¿cuáles son las cuatro tentaciones de la persona que cree que puede decidirlo todo y que yo me hago a mí mismo y no me debo a nadie? Es el estilo de Madonna, entre otras cosas, ¿no? La cantante esta, pobrecita, pobre, pobrecita. Yo logro lo que quiera, yo me pongo el sueldo que quiera, yo me desnudo frente a quien quiera, yo soy la reina, yo logro lo que yo quiera. ¿Oyeron, niñas? Repitan después de mí. Repeat after me. Y todas las niñas tontas, sí, 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 quiero ser como tú, quiero ser como tú. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuáles son los cuatro que creen que pueden lograrlo todo? Superman. Luego el control mental. Luego la brujería. Y luego este peligro de mujer que se llama Cosmopolitan, Madonna o todo ese estilo. Yo creo que ya esto nos deja listos para descubrir por qué tomamos malas decisiones. Pero hay cosas muy importantes que hay que decir a este respecto. Pongámonos de pie un momento, por favor. Señor Jesús, te pedimos en este momento que confirmes tu gracia en nosotros. Te pedimos que la humildad, la pureza, la verdad, la hermosura de tu rostro fascine nuestras almas para que seamos completamente tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.